clave de clásica con Álvaro Chávez. La mañana en COPE más Mallorca.
Y ya tenemos aquí en los micrófonos a nuestro invitado, Álvaro Chávez. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenos, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué temas nos traes hoy?
Bueno, hoy traemos un poquito de música clásica para Navidad. Supongo que todo el mundo está pensando en las típicas piezas, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, aquí vamos a hacer un recopilatorio de las piezas quizá que a algunos no se le habrían ocurrido y otras que seguro que no pueden faltar. ¿Empezamos?
Perfecto. Cuéntanos, a ver.
Pues mira, navegando por internet he descubierto en la web rz100arte.com y en esta página hay un blog en el que se plantean 10 obras de música que, bueno, hoy consideramos clásica y especialmente destinada a escuchar en Navidad. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, empezando desde lo más actual a lo más lejano. Hay muchísima más música de Navidad, pero me parece muy bien elegida estas piezas que decía en esta web, ¿no? Y estoy seguro de que, bueno, que los oyentes descubrirán alguna que quizá no conocían. ¿Qué te parece?
Perfecto. Vamos a empezar
con el Cascanueces de Tchaikovsky. El libreto del Cascanueces está realizado a partir de la adaptación que hizo Alejandro Dumas, padre, de un cuento de Hoffmann titulado Cascanueces y el rey de los ratones, cuya historia se desarrolla en Alemania, en la Navidad de 1850. Nos pilla lejos a nosotros.
Sí, sí, la verdad que sí.
En la casa del juez Stahlbaum. Allí, mientras Clara y Fritz, los hijos del matrimonio, estaban abriendo regalos, aparece el viejo Drosselmeier, mago y padrino de Clara, con su sobrino y 3 grandes cajas para su ahijada, en la que al abrirlas encuentra un arlequín, una colombina y un gran cascanueces con forma de soldadito de madera. Este sirve de pretexto para vivir un sinfín de aventuras fantásticas, con batallas de ratones y soldaditos de jengibre, cascanueces transformados en príncipes y un viaje al reino del azúcar incluidos, en los 2 actos en los que está construido este ballet. Escuchamos, si os parece, El árbol de la Navidad de El Cascanueces.
Vamos a ello. Cuéntanos, Álvaro, ¿y qué pasa en 1894?
Mira, te cuento. Nikolai Rimsky-Korsakov compuso una ópera en 4 actos basada en el cuento popular ruso La Nochebuena, que había extraído de la obra de Nikolai Gogol, veladas en un caserío de Dinkanka. El éxito fue grande y, como tantas otras veces, fue el propio compositor quien extrajo los números más significativos y compuso una suite orquestal que a continuación os presentamos, 25 minutos de una música ligera y llena de color, con sabor a Navidad rusa y a la maestría indiscutible de Rimsky-Korsakov. Una cosa es la música y otra cosa es la política, estamos totalmente separados. Escuchamos, si os parece, un fragmento de Noche de Navidad.
Y ahora creo que llega la ceremonia de los villancicos, ¿no?
Efectivamente, de Benjamin Britten. Seguimos avanzando en el tiempo porque esta obra fue compuesta en 1942, mientras el autor estaba llevando a cabo la travesía del océano, una travesía en el océano Atlántico en barco para regresar a Inglaterra. Comienza con una procesión del coro interpretando Hoy Cristo ha nacido y finaliza con una variación del mismo villancico. Entre medias, 9 villancicos más, 2 interludios y a cargo del arpa.
Lo escuchamos. ¿Qué? La verdad que sí que tiene un toque navideño. A mí me recuerdan a esos villancicos que se escuchan cuando vas a la Misa del Gallo en estas fechas, ¿no?
Un toque a la Sibila, ¿no? Así,
sí, bueno, sí, sí, sí.
Salones diferentes. Mira, vamos a hablar de un oratorio de Navidad porque no podía faltar, por supuesto, Bach en,
¿cómo
toda,
no?
esta, en toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Compuesto en 1734, este oratorio recoge 6 cantatas relacionadas con la Natividad de Jesús, llevando el peso de la narración del evangelista, exactamente igual que en La Pasión según San Mateo. La versión que os propongo es la de la interpretada por el coro Monteverdi y la English Baroque Soloist, dirigidos por Sir John Eliot Cardinal.
¿Qué más nos traes?
Mira, pues ¿tú conoces a Michel Corret?
No, la verdad que no. No,
pues yo tampoco, hasta que lo he visto, he estado estudiando, y escribió 6 sinfonías dedicadas a la Navidad, en ajá, donde nos sorprende con arreglos de villancicos populares de su época, que 300 años después nos siguen divirtiendo y conservan ese aire fresco y humorístico que caracteriza a su autor. Si no conocéis su obra, os invito a que indaguéis un poquito en sus conciertos cómicos, que la verdad que merecen la pena. Yo estoy escuchando y es muy bonito, uh-huh, sobre todo para poner de fondo también en la cena de Navidad, ¿eh? Recomendado. Si os parece, pues vamos a escuchar a continuación su Sept Journées, allá va mi francés, de su tercera sinfonía navideña con movimiento alegro.
Y creo que a continuación viene una de esas obras muy conocidas, ¿no? El Mesías de Händel.
No podía faltar. Bueno, después de haber bailado un poquito con Sept Journées, uh-huh, vamos con Händel, que es un mítico de estas fechas. Se trata del oratorio por excelencia, el Mesías, una obra compuesta en 1741 y en apenas 3 semanas. Sí, de todas formas, he estado escuchando que utilizó material que ya había compuesto, Händel, ya tenía bastante material ahí compuesto, e hizo un compongo con lo que con material que ya tenía, aparte de nuevas, ajá, incorporaciones. Bueno, aunque tradicionalmente asociamos este oratorio a la Navidad, en él se nos narra únicamente, no se nos narra únicamente el nacimiento, sino toda su vida, la de Jesús. La primera parte sería la que corresponde al Adviento y a la Navidad, la segunda ilustra la Pasión, después la Resurrección y finalmente la Ascensión, siendo precisamente en este final apoteósico donde encontramos el conocidísimo coro del Aleluya, que todos conocéis, ¿verdad?
Sí.
En la tercera parte se relata la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y la palabra Amén, que corona toda la obra. Si os parece, vamos a escuchar el aria para tenor Everybody, correspondiente al tercer número de la obra y que hace referencia al nacimiento de Jesús, nuestro Señor.
Hay que dejar claro que dice every valley, cada valle, no everybody, ¿eh?
De hecho, también hay algunas transcripciones que decían everybody, ¿no?
Ajá.
Y pero eso es un blues, ¿no?
Claro.
¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? ¿Sigo?
Sigue. Tenemos tres minutitos, 4 más.
Vamos a ir de viaje a Italia. Y uh-huh, en este viaje navideño vamos a presentaros el concierto de Navidad de Corelli, una obra que fue compuesta en 1713 y que la verdad que no disponemos de grandes datos. Probablemente su fecha de composición fue en 1760. Uh-huh. La solemnidad del movimiento grave describiría la crucifixión. Uno de sus rasgos más distintivos es la encantadora pastoral que cierra el concierto, que con sus gaitas y ritmos sicilianos parece aludir al alegre revolotear de los ángeles sobrevolando Belén. En esta representación de Navidad, y si te parece, la escuchamos.
Vamos allá. Este es el séptimo corte que nos has traído, pero imagino que hay alguno más, ¿no?
Tenemos más, el número 8 es mi número favorito. Ajá. Hablamos de la Misa Minuet pour Noël de Charpentier.
Menos mal que lo has pronunciado tú.
Y menos mal que lo he dicho rápido. La siguiente obra es una sobrecogedora Misa del Gallo en la que se utilizan villancicos populares. Uh-huh. Una obra que refleja claramente la moda en la que la música en la Francia del barroco medio que marcaron un modo de proceder en la Europa de la época. Uh-huh. Un arte muy refinado y selectivo reflejado en la elegante sencillez en la que están tratados los temas por Charpentier. Escuchamos, si os parece, este Aleluya muy especial.
Y creo que ahora toca hablar de Historias de Navidad de Heinrich Schütz, ¿no?
Efectivamente, es un compositor alemán, como no puede ser de otra manera, porque de Córdoba no era el hombre, no. Considerado como uno de los más relevantes predecesores de Bach. ¿Eh? Uh-huh. La longevidad de su vida le dio la posibilidad de tener una dilatada y fecunda trayectoria como compositor en la que sintetizó una amplia variedad de influencias artísticas. Tuvo mucha influencia de muchos otros artistas de muchas otras épocas. En 1664 compuso este maravilloso oratorio protestante luterano en el que el evangelista es el tenor que nos narra la historia del nacimiento bíblico. Una preciosa obra que se considera de los más bellos y rotundos ejemplos de la temática navideña. Allá va.
Y por último, no podía faltar el canto de la Sibila, ¿no?
Hombre, está claro que retrocediendo en el tiempo llegamos a un canto muy especial para nosotros, para los baleares, sobre todo en Mallorca. Se trata de un drama litúrgico que se solía cantar o contar en la Misa del Gallo, las Meitinas, y que uh-huh. está presente entre nosotros desde la Edad Media, sobre todo en las iglesias de Mallorca, porque fue allí donde se quedaron aisladas algunas de las prohibiciones del Concilio de Trento de 1572, el que no se podía cantar. Lo que nos cantan es un poema sobre el juicio final, el Judici Signum, uh-huh. que reproduce las profecías de la Sibila de Eritrea, una sacerdotisa con poderes atribuidos de un espíritu profético del fin del mundo. En él, tras marcarse un sermón sobre el juicio final, tanto a buenos y a malos, anuncia la llegada del Rey Dios Universal, en condición humana y como Salvador.
Muchas gracias por esta masterclass que nos has dado, Álvaro Chávez. Estas 10 obras que podemos, que no son navideñas, pero podríamos considerarlas como tales. Muchas gracias, Álvaro.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes.